Los pequeños ahorradores se lanzan a invertir sin riesgo. La inversión de pequeños ahorradores en activos considerados seguros, como los fondos de renta fija y las letras del Tesoro, se ha disparado en el último año con el giro de la política monetaria de los bancos centrales. Y en el primer semestre de año, estos instrumentos han captado entre los dos 28.000 millones de euros. En fondos de inversión hasta el 30 de julio han entrado 15.237 millones de euros y buena parte ha ido a fondos conservadores, a fondos de renta fija. Hoy vamos a ver qué alternativas tiene el ahorrador para incorporar a su cartera vehículos conservadores. Y para ello me acompaña Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí como siempre.
Félix González es socio, director general de Capitales Familiar y AFIM. Primero, un ahorrador conservador, ¿qué expectativa de rentabilidad debe tener? ¿Con qué expectativas debe jugar para optimizar su cartera?
Vamos a ver, con carácter, bueno, en la coyuntura en que estamos ahora mismo, en estos momentos, con esta situación macroeconómica y financiera que tenemos ahora mismo, estaríamos hablando en productos de bajo riesgo, porque no hay que recordar a nuestros oyentes que no hay nada en el mercado financiero que no tenga algo de riesgo. Es decir, desde los productos más conservadores y teóricamente más solventes, como pueden ser las letras del Tesoro Español o la de cualquier otro país, incluso con ratings o con calidades crediticias más altas que las de España, siempre hay algo de riesgo, ¿no? Y, por supuesto, los fondos de renta fija más aún. Incluso los fondos de renta fija más conservadores asumen dos tipos de riesgo, ¿no? El riesgo de tipo de interés y el riesgo de solvencia, ¿no? Del emisor, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en el mercado financiero no hay nada seguro y por lo tanto siempre hay que tener cuidado en qué se invierte y cuáles son los objetivos y cuál es el contexto de mercado en el que estamos invirtiendo. Dicho esto, obviamente hay dentro del mercado financiero hay productos y vehículos y segmentos de mercado que son mucho más arriesgados que otros y otros mucho más conservadores que otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta, Susana, ¿qué podemos esperar en la renta fija más conservadora? Porque es donde yo estaría, si acaso, en estos momentos, porque el riesgo de tipo de interés y de crédito sigue siendo muy elevado de cara a los próximos meses. Pues en el caso de Europa, rentabilidades entre el 3,5% y el 4% anuales, aproximadamente en estos momentos. Y en el caso de Estados Unidos, pues vamos a estar entre el 5,5% y el 6%. Pero claro, en el caso de Estados Unidos, además, tendríamos que asumir el riesgo de divisa, el riesgo de cambio del dólar al euro, salvo que invirtiéramos en algún fondo de renta fija americana que cubriera el riesgo de divisa. Pero también aquí hay que tener en cuenta que, por una razón técnica, parte de la rentabilidad de los tipos de interés iría con el coste de la cobertura. O sea, haciéndolo sencillo, para un inversor conservador en Europa, en euros, entre el 3,5% y el 4%, en el segmento, digamos, de la curva o del mercado de renta fija más seguro en estos momentos, ¿no? De con carácter general, es decir, en media histórica, podríamos hablar de que más o menos la rentabilidad de los vehículos y de los segmentos de renta fija es muy similar a la volatilidad implícita de esos activos. Es decir, que en la parte de la deuda pública estaríamos hablando aproximadamente de rentabilidades esperadas a medio y largo plazo en la órbita del 3-4%. En el caso de la renta fija corporativa de alta calidad crediticia, es decir, investment grade, estaríamos hablando de rentabilidades medias anuales a largo plazo de entre el 4 y el 5%. Y en la parte del high yield, curiosamente, y esto es una cosa que posiblemente nuestros oyentes no sepan, o al menos no todos, estaríamos hablando de rentabilidades medias anuales en torno al 7 y el 8%, que es equivalente más o menos a la rentabilidad media del mercado de renta variable, aunque hay años en los que la renta variable puede darte un más 40 y quitártelo luego otro año con un menos 40. En media, la renta variable da esas rentabilidades históricas, en torno al 7, el 8% en términos nominales, que es más o menos lo mismo que da la renta fija high yield. Eso sí, con una volatilidad, en el caso de la renta fija high yield histórica, pues casi de la mitad de la renta variable, ¿no? En estos momentos no creemos que sea un momento para invertir en renta fija high yield, pero que es algo que hay que tener en cuenta de cara al futuro.
¿Y la liquidez es una opción a día de hoy?
Absolutamente. Siempre lo es porque hay a veces que nuestros clientes nos preguntan: es que tengo una parte importante de la cartera parada en liquidez, ¿no? Esa es una decisión de inversión activa. Es decir, hay momentos en los que hay que estar en el mercado, hay que estar en riesgo, y hay otros momentos en que es una decisión de inversión proteger lo que hemos ganado en el pasado, evitar consumir o perder parte de la munición que tenemos de nuestro capital, ¿no?, para afrontar futuras inversiones. Y cuando hablo de capital, aquí no hablo solo de capital financiero, hablo también de capital emocional y psicológico. Hay veces que intentar aguantar una posición contra mercado durante determinado tiempo, podemos a lo mejor aguantarla desde un punto de vista financiero porque tenemos recursos suficientes para afrontar esa pérdida, pero llega un momento a lo mejor que con el paso del tiempo el soportar psicológicamente y emocionalmente esa presión en contra del mercado acaba agotándonos y podría agotarnos precisamente en el momento menos oportuno, es decir, cuando el mercado está a punto de girar. Hay que intentar no llegar nunca a ese nivel de estrés psicológico y, por supuesto, nunca llegar a ese nivel de estrés financiero y por tanto, en ese sentido, el mantener en determinados momentos determinados niveles de liquidez, incluso por encima de los que serían normales desde un punto de vista estratégico, es una decisión activa de inversión.
Pero con la liquidez perdemos sí o sí la batalla contra la inflación.
A ver, en estos momentos cada vez menos, porque ya tenemos algunas tasas de inflación por debajo de lo que es el tipo de interés del Banco Central Europeo. La inflación irá bajando poco a poco, aunque más lentamente de lo que el mercado está esperando, y los tipos de interés posiblemente, especialmente en Europa, sigan subiendo todavía algunos meses más, ¿no? Es decir, que creo que esa batalla se va a ir recuperando, pero claro, la respuesta que te puedo dar, Susana, en este sentido es que yo prefiero, en un entorno de mercado complicado como el que vamos a afrontar ahora a la vuelta del nuevo curso, prefiero ganar un 4% anual de momento durante unos meses hasta que la situación se clarifique o mientras estoy esperando, ¿no?, que surjan oportunidades de inversión más interesantes en otros segmentos de mercado, a perder a lo mejor un 15, ¿no?, si cae la renta variable en las próximas semanas. Al final, la rentabilidad neta entre la liquidez y la renta variable en un contexto de este tipo es un más 19%, que no está nada mal, ¿no? Es decir, que si el mercado se viene abajo como nosotros esperamos en las próximas semanas, desde luego yo prefiero ganar un 4 que no perder un menos 15, ¿no?
¿Y por qué crees que el mercado se va a venir abajo en las próximas semanas?
A ver, yo creo que hay tres razones fundamentales. La primera, que para mí es la más importante, es que estamos en un contexto macroeconómico y financiero muy complicado, nuevo para el mercado, no nuevo históricamente. Los que ya peinamos canas desde hace bastante tiempo hemos vivido situaciones muy parecidas en décadas pasadas, ¿no? Pero hay muchos inversores nuevos, digamos, que los que han entrado en el mercado hace 15, 20 años, que solo han vivido, solo tienen un histórico de financiero y macroeconómico asociado a lo que fueron las consecuencias de la crisis financiera global del año 2007-2008, las implicaciones que esa crisis ha tenido para el diseño de la política monetaria de los bancos centrales en los últimos 15-20 años, ¿no? Pero los que recordamos, y tú llevas también muchísimo tiempo en el mercado, como sabes, Susana, los que recordamos antiguamente cuando nuestras conversaciones en la radio eran hablar de macroeconomía, de tipos de interés, del fine-tuning de los bancos centrales, de la inflación, del déficit público, etcétera, déficit balanza por cuenta corriente, pues sabemos en dónde estamos ahora. Es una situación que ya hemos vivido en el pasado, que la inflación es un fenómeno que es muy difícil de corregir una vez que se asienta, que las subidas de los tipos de interés, especialmente subidas tan agresivas como las que se han producido en el último año y pico, tienen consecuencias graves sobre el ciclo económico y financiero en los años posteriores y por lo tanto estamos en un entorno completamente distinto macroeconómico y financiero al que hemos vivido durante los últimos 15-20 años, ¿no? Y va a ser una lucha, está siendo una lucha cruenta, ¿no?, por parte de los bancos centrales contra la inflación, que no la están ganando. La inflación sigue resistiendo ahí, está resistiendo mucho mejor la inflación que el crecimiento, y lo que creo es que vamos hacia un entorno de crecimiento claramente a la baja con una inflación todavía elevada, lo que nosotros los economistas llamamos esta inflación, ¿no?, que es uno de los escenarios más complicados, ¿no?, de resolver y que desde luego no es un escenario favorable para los mercados financieros. Dicho esto, y por centrarme un poquito más en el corto plazo, fíjate lo que pasó el jueves, ¿no?, en el momento del mercado, cuando se publicaron los resultados de Nvidia que todo el mercado estaba esperando y que hubo un tirón fortísimo, de hecho, de la cotización de esta compañía, pero a las pocas horas el mercado se vino abajo. Y lo que hemos estado viendo es que la semana pasada no ha entrado dinero institucional en el mercado, no ha apoyado el dinero fuerte al mercado, y sí que hubo ventas importantes en el mercado la semana pasada. Está habiendo una fase de distribución clarísima. Cuando hablamos de fase de distribución en el mercado, estamos diciendo que los profesionales, los institucionales, sobre todo aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, están sacando posiciones al mercado y se las están vendiendo a los pequeños. Eso es la distribución, ¿no? Es decir, el mercado no cuenta con fuerza de fondo en estos momentos. Yo creo que el rebote falló la semana pasada, fracasó. Creo que va a ser complicado que que el mercado rebote con claridad desde estos niveles, que son unos niveles de soporte importantes. Y mi opinión es que si juntamos el escenario fundamental con esta pérdida de momentum y la falta de apoyo institucional al mercado en estos niveles, yo creo que el siguiente impulso que rompa esta zona, digamos, de soporte en la que estamos, esta zona donde yo creo que nos vamos a mover de forma lateral durante algunos días más, creo que ese impulso va a ser bajista y que esa ruptura a la baja de esta zona puede provocar una caída rápida e intensa de los mercados.
Muy bien, voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. Dice, consultorio de fondos, ¿qué opina del Robeco BP US Premium Equities y también del Cartesio X? Gracias.
Vale. Pues dos muy buenos fondos completamente distintos. El primero es un fondo de renta variable y es uno de los mejores fondos de renta variable americana. A mí me gusta como fondo para tenerlo en nuestra lista de fondos preferidos y para incorporarlo a cartera cuando viéramos un escenario con la renta variable americana más favorable que el que vemos ahora mismo. Yo insisto, creo que la renta variable en general va a corregir en los próximos días y en las próximas semanas y que lo puedo hacer con cierta violencia. Y por tanto no tendría ese fondo en cartera, pero sí que estaría atento para cuando el mercado gire abajo, cuando haga un fondo, el incorporar riesgo en cartera, bolsa americana por supuesto también, y este sería uno de los fondos a tener en cuenta. El Cartesio X es un fondo de una gestora que tiene dos fondos, de hecho, el Cartesio X y el Cartesio Y, son fondos de autor muy bien gestionados, una gestora pequeñita, independiente, española. El fondo X es la versión, digamos, más conservadora del fondo, mayoritariamente renta fija frente a posiciones muchísimo más pequeñas de renta variable. Y a mí es un fondo que me gusta para tener en cartera a medio y largo plazo. Quizás ahora, no porque el fondo se esté gestionando mal, sino porque la situación del mercado no es fácil y no acompaña, ¿no? Y sobre todo para aquellos fondos que no se pueden poner cortos, ¿no? Es complicado, pero sí que es un fondo a tener siempre en cuenta de cara al futuro.
Me dice, ¿qué opina también del DWS Floating Notes?
Bueno, lo comentábamos en anteriores intervenciones, ¿no? No me gustan mucho las... Este es un fondo de renta fija que invierte en bonos flotantes. Los bonos flotantes lo que hacen es ir corrigiendo los tipos de interés que pagan en función de la evolución de los tipos de interés de referencia a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, primero, son más caros que, por ejemplo, los fondos monetarios o las propias letras del Tesoro, que se pueden comprar directamente, no a través de bancos, sino a través del Tesoro, sin ningún tipo de coste. Y además, podemos hacer una gestión mucho más activa de los tipos de interés o de la evolución al alza de los tipos de interés a través de un programa de solapamiento de vencimientos, ¿no? Por tanto, yo no lo recomiendo. Yo creo que se puede hacer las cosas de forma sencilla y con menos coste a través de eso, del diseño de un programa de solapamiento de vencimientos en inversiones directas, por ejemplo, en letras del tesoro, no solo españolas, sino de otros tesoros europeos, ¿no? Que, como digo, están pagando pues por encima del 3,5%, ¿no? Del 3,5 y el 4.
Félix, ¿qué errores no cometer cuando uno crea una cartera de fondos de inversión? En forma de titulares, muy rapidito.
Primero, invertir en gestoras y en fondos que tengan un track record, es decir, un histórico suficientemente largo, al menos 5 años. Y el segundo criterio es no pasarnos nunca del riesgo que podemos soportar, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista psicológico. Y tercero, siempre que tenemos una posición en cartera para la cartera en su conjunto, trabajar con límites a las pérdidas. Y esos límites a las pérdidas, respetarlos de forma estricta.
Muy bien, pues Félix González desde Capitalia Familiar y AFI. Gracias por los consejos, gracias por el análisis y por estas perlitas de educación financiera. Cuídate mucho y hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós, chao.
Gracias, hasta luego.